Suena tremendo.
Presenta Burma, Suéteres Burma, Viste Bien.
Muy bien, estamos escuchando al señor Faraón haciendo el blues de la loca, que no tiene nada que ver con el invitado, ya claro, desde un principio.
Por las dudas. Tras la renuncia de Luis Alberto Lacalle a ser precandidato presidencial por el herrerismo de cara a las próximas elecciones, el diputado José Carlos Cardoso ha conseguido ubicar su nombre como uno de los posibles relevos del líder nacionalista. La lista es bastante numerosa y reúne a figuras de peso en Unidad Nacional como Luis Alberto Heber, Juan Chirucci, Francisco Gallinal, Analía Piñeirúa y Luis Lacalle Pou. Cardoso, maestro desde 1979, ingresó al Parlamento como diputado por primera vez en 1995, antes ya había sido docente en el medio rural, delegado de la Federación Uruguaya de Magisterio, miembro de la Organización de Prensa del Interior, asesor del gobierno departamental de Rocha y consejero nacional del Consejo de Educación Primaria. En los últimos meses, sus intervenciones ante la posible instalación de la megaminera Aratirí lo posicionaron como uno de los legisladores de mayor destaque de esta legislatura. La propuesta para esta tarde es conocerlo más de cerca, conocer sus proyectos, sus posiciones frente a los temas que están en agenda y también su devenir político. ¿Cómo anda, Cardoso?
Muy bien. Bien. Excelente.
Linda anécdota la de Dicandia, ¿no? Abuela, curandera.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
Y tiene otra anécdota que no la leímos, pero capaz que lo echábamos, que dice que un profesor lo echó 35 veces de la clase. Sí. Un solo profesor, en el liceo.
¿En el año?
Es verdad, en el año, sí.
¿Por qué? ¿Tan revoltoso era?
Era. ¿Sí? Era, sí, muy revoltoso. Era muy revoltoso.
¿Era revoltoso, revoltoso con algún fundamento detrás? Viste que hay de los dos, ¿no?
Pero revoltoso por revoltoso.
Revoltoso por
inquieto,
revoltoso.
Inquieto, molestar, hablar todo el tiempo. Pero exageró un poco la nota el profesor. Debió haberme aplicado a algún otro mecanismo alternativo.
Echarlo era la otra, ¿no?
Bueno, pero me echaba. ¿Eh? Me echaba de clase.
Me echaba de clase, no, pues echarlo del liceo ya.
No.
A la 15.
No,
claro.
No.
A la 15 para afuera, roja.
No, no, tendría que haber aplicado un mecanismo alternativo, a ver qué pasaba, cuál era el problema, por qué tan inquieto.
¿Recuerda el nombre del profesor?
Sí, hace poco me pidió para ser amigo Facebook y ahora somos amigos Facebook.
¿En serio?
Sí, cómo no. Se jubiló ya.
¿Cómo fue el encare de Facebook? Porque te habrá mandado un mensaje aparte, ¿no? ¿O te mandó simplemente la invitación?
No, la invitación.
¿Solo
no,
la invitación?
Solo la invitación.
Perfecto. ¿Confirmar?
Confirmar.
¿Recordaste que era este señor? ¿Confirmar?
Sí, sí, pues yo lo conozco mucho, además.
Bien. ¿Y qué le pusiste?
Después me lo encontré en magisterio, además. Cuando yo era estudiante de magisterio, me lo volví a encontrar como profesor de magisterio.
Él jamás imaginó que el revoltoso iba a terminar siendo un colega.
Exactamente.
¿Vota blanco el profesor o no?
No, votaba colorado. No sé qué vota ahora. Pues capaz que puede votar.
Acá alguien pregunta por el nombre de su abuela, ¿no?
Olga Cardoso.
Olga Cardoso. ¿Y su bisabuela?
Yo heredé mi abuela, y mi bisabuela se llamaba Jovita Faustina Cardoso. Yo heredé mi apellido de línea materna. Uh-huh. Mi bisabuela era madre soltera y mi abuela también. Le dio el apellido a mi padre y mi padre me lo dio a mí. Ese es el origen de los Cardoso, de origen brasileño. Tengo algún rastro de mi bisabuela, de origen brasileño. Por ahí vienen los Cardoso.
¿Sabe tirar el cuerito o no?
No, no, pero lo vi hacer, pero no lo haría. No lo haría, no.
¿Y el empacho?
Y el empacho también, sí. También. Lo vi hacer muchas veces. Es una cosa muy cotidiana porque traían los niños a la casa, a mi casa, a la casa de mi abuela, a hacer esas cosas. Pero todavía se hacen, ¿eh? Pero no cree usted que es cuestión del pasado. Todavía existe eso. Todavía hay gente que confía en esa especie de energía especial que tienen algunas personas para combatir eso. Algo de sugestión debe haber, algo de... ¿No? Obviamente.
¿Cardoso es favorable a la legalización del autocultivo de marihuana?
Sí, lo veo con una visión optimista. Me parece que hay que cambiar las reglas de juego que están. Primero, las que están en el país son absolutamente hipócritas. Es una cosa no se puede creer. Lo que está hoy es lo que no puede continuar. Es decir, que usted pueda consumir algo que no se puede ni producir ni vender, es una contradicción en sí mismo. Pasaría con cualquier otro producto de alimentación. ¿Cómo usted puede consumir algo que está prohibido su venta y su producción? Y sin embargo se consume. Bueno, se consume porque hay venta y porque hay producción. Entonces a mí me parece que el tema hay que encararlo no siendo tan hipócrita y diciendo, mire, esto existe, es una realidad. Y luego también analizar lo que ha pasado en el mundo. Algunas experiencias...
¿Ya ha leído los proyectos que están en...
Sí, los he visto, pero no, la verdad que no los he estudiado a fondo todavía, como para, porque no ha entrado el debate. Cuando empiece el debate, bueno, me ocuparé más de eso, ¿no?
Ajá. Y con respecto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, ¿cuál es su posición? Igual que casi todo el Partido Nacional, que dice que considera que habría que encontrar otra figura jurídica, que el matrimonio igualitario está mal. Comparte las opiniones de su correligionario Gerardo Amarilla.
No, yo tengo una opinión distinta a la de Gerardo. Yo creo en la unión igualitaria, la creo. Yo creo que la gente tiene derecho a estar juntos, más allá de su sexualidad. Porque parto de la base de que el Estado no debe intervenir en la sexualidad de las personas. No es un asunto de la vida del Estado. Ni que al Estado le interese, ni le preocupe, ni le deba preocupar. Yo hace unos años escribí un artículo sobre la tenencia, sobre la adopción, mirando la adopción desde el punto de vista del niño, y yo partía de la base de que una pareja de homosexuales podía perfectamente crear un chico, porque yo no creo que nadie tenga que ocultar la sexualidad de la gente, porque si nos ponemos a hacer eso, mire que nos vamos a encontrar con mucha cosa, ¿no? Mucha cosa que parece normal para la sociedad, pero no lo es. Y cuando se adopta a un niño, nadie le pregunta la sexualidad de los padres. Parecen hombre y mujer y parecen tener una actitud normal. Entonces, como parecen, sí, son una familia normal. ¿Qué sabe usted de la sexualidad de esa pareja? De la otra sabe la sexualidad. Y como sabe la sexualidad, la castiga. Por eso a mí me parece que el tema de la sexualidad debe ser analizado. No es un tema determinante. Lo del matrimonio, a mí me parece insistir con la palabra matrimonio. Yo se lo dije a Sabini. Insistir con la palabra matrimonio me parece un exceso, casi caprichoso. Yo creo que habría que buscar una forma jurídica, la determinación jurídica, que permita que esto exista, que esté legalizado perfectamente. Yo creo que de hecho hoy...
¿Pero qué es lo que se preserva cuando uno dice que matrimonio no es la palabra correcta en términos jurídicos? ¿Qué es lo que se está preservando? Si es caprichoso, es porque se está buscando una igualación que no es total.
Es que no es total. Es decir, una pareja de varones que vive junto, hoy configuran concubinato. Configuran concubinato perfectamente. Y se adaptan a cualquier otra situación.
Como una pareja
heterosexual que vive junto.
Que vive junto, exactamente.
Perfecto, configura, eso ya existe, ya están igualados. En el concubinato están todos iguales. Cualquier persona que vive junto con otra genera un concubinato.
Pero por eso te digo, los mismos derechos que el matrimonio, vamos a ponerle otra figura jurídica, los mismos derechos del matrimonio, pero que no se llame matrimonio.
Para mí la palabra matrimonio refiere a mater, refiere a mujer, tiene un origen, la palabra, que no se adecua exactamente.
Pero es por un sentido etimológico, entonces, que hay que
a mí no me gustaría
tener otro tipo de rigor, o es por preservar a una sociedad que encuentra en la palabra matrimonio algo sagrado, que está ordenado de determinada forma en una pareja heterosexual y que por lo tanto no se le debe corresponder tampoco con una pareja homosexual.
Pero lo que pasa es que el matrimonio, si es una cosa sagrada, ha sido destruida ya hace rato, porque hoy la conformación de nuestra sociedad tiene muchos cambios.
Lo es desde el punto de vista religioso sagrado, pero desde el punto de vista jurídico es una cuestión legal, ¿no?
Es una cuestión legal. Sí, yo diría más bien por el tema etimológico y por preservar la palabra matrimonio para una forma que identificamos claramente de hombre y mujer, que me parece que podríamos mantenerla como tal, claramente identificable. Distinta de otras, no menor ni mayor, ni las otras no son ni pecadoras, ni son antinada, pero son distintas. Y las cosas que son distintas, porque hay que ponerlas iguales. Son distintas y se respetan. Es como el color de la piel, somos distintos. Somos. Y se te respetan a ambos, o a todas las formas de la misma manera.
Saltemos al hierro, así, sin más.
A Luis Hierro, no.
No, al hierro que está abajo de la tierra y que dicen que ahora son 2.500 toneladas, 2.500.
2 millones y medio.
2 millones y medio de toneladas, bien. Usted se opuso bastante a todo este tema de Aratirí, ¿no?
No, no, yo me opuse al mecanismo de explotación.
Al mecanismo de explotación. No, no a que se instale Aratirí.
No, no, para nada. Exacto. Lo que yo advertí hace 5 meses era que el modelo como venía trabajando, si venía caminando derecho a autorizarse la explotación, en términos económicos era un desastre. El país no estaba preparado desde el punto de vista legislativo para... desde el punto de vista de sus leyes, para resolver o para actuar adecuadamente en una explotación minera de gran porte. Es decir, una empresa, un emprendimiento que viene, saca el hierro que está en el subsuelo, lo pica, lo muele, lo pone en un caño y lo carga en un barco, y al Uruguay le queda el 5% y a la empresa que hace eso le queda el 95%, es un desastre desde el punto de vista financiero, económico, para todos los uruguayos, para los 3 millones de uruguayos que vivimos acá. Entonces, ¿qué decía yo? Hay que nacionalizar el hierro, o sea, hay que apropiarse del subsuelo. No tiene que ser efectivamente nuestro, que no lo es. Bueno, y después de mucha indiferencia que tuve al principio, dificultades, y algunos que me dijeron que esto era un disparate, y otros que me dijeron que ni loco, esto era una cosa muy importante desde el punto de vista económico. El senador Martínez me dijo eso, que esto no era tan importante. Yo insistí hasta que logré que el presidente prestara atención. Y esa vuelta de tuerca... me parece que permitió que miráramos el negocio minero con otros ojos y que hoy estemos caminando hacia un proyecto que va a terminar con...
Bien.
Que el Estado se va a quedar con una porción.
El meollo del asunto es que el Estado saque una... O sea, la sociedad entera, en este caso, ¿no?, representada por el Estado, saque una mejor tajada de un muy buen negocio para ti.
Así es.
¿Y cuál va a ser esa tajada?
43-44%. Como funciona en el mundo
más desarrollado. A nivel impositivo se le va a sacar eso.
Te quedas con la mitad. El presidente dijo, y tenemos que ir a un 50-50. Sí, es eso. Bien. En vez de quedarme con el hierro, me quedo con la plata, que significa la mitad del hierro.
¿Y la bajada de las prioridades de Aratirí, del grupo inversor detrás de Aratirí, fue para llegar a una buena negociación?
No, para nada. La empresa advirtió, obviamente, que estábamos hablando sobre una cuestión muy sensible para la empresa, que eran sus números. Nosotros estuvimos varios meses, yo mismo estuve varios meses hablando con la empresa y siempre hablábamos de medio ambiente. La empresa tuvo una primera etapa de información pública en la que solamente hablaba de la obra, la mano de obra, la generación de riqueza, el medio ambiente, cómo iba a mitigar, los beneficios, la camiseta uruguaya, se asoció a la selección uruguaya. Una imagen pública muy fuerte. Del negocio no se sabía. Nunca nadie habló del negocio. Yo lo que hice es poner el negocio arriba de la mesa. A ver, ¿vamos a hablar del negocio? Yo lo dije un día a Puntiglano. Nunca me has hablado del negocio. Bueno, hablemos del negocio. Y el negocio es, tú vas a sacar 18 millones de toneladas año, esos son 3.000 millones de dólares. Le saco lo del gasto, el gasto que tienes para sacar el hierro, y cuánto nos queda a nosotros, el 5%. ¿Eso cuánto es? 100 millones de dólares por año. Y a la empresa, 1.600 millones. Bueno, ese número no. Cuando es solamente una riqueza que está ahí y que se la llevan tal cual está, sin valor agregado, sin hacerle nada. Es solamente picarla para que el cerro no se lo puede llevar entero. Picarla y molerla y poner cargarla en un barco.
O sea que en términos ambientales no te preocupa nada.
Me preocupa, pero yo creo que el Uruguay tiene suficiente marco como para, y lo va a hacer, como para vigilar ambientalmente que el proyecto se desarrolle bien. El ejemplo de Bosnia es el ejemplo más claro, que el Uruguay es capaz de vigilar a una empresa y de trabajar con una empresa y que haga las cosas bien, ¿no? Ahí está.
¿Dónde veranea José Carlos Cardona?
Bueno, donde vivo. Yo vivo en La Paloma.
La Paloma.
¿Y no te preocupa la salida?
En La Esmeralda se va a instalar un puerto para la salida de hierro, ¿no?
No me preocupa, no. Lo que me preocupa es que el puerto sea solo minero. Ahora vamos a empezar a trabajar en los otros temas presentados ya el proyecto. Porque Aratirí presentó ahora el proyecto de medio ambiente. Ahora ya tenemos el proyecto presentado completo. Todo el desarrollo. El mineroducto, el puerto y la mina. El desarrollo de la mina en Valentines. Bueno, ahora vamos a empezar a mirar. ¿Qué me preocupa a mí del puerto que va a estar en mi departamento? Que sea solo un puerto minero. Que solamente sirva a los efectos mineros. El proyecto original era un puerto en aguas adentro. Con una cinta transportadora. El barco atraca allá en el medio del mar a 4, 5, 6 kilómetros. Y una cinta transportadora que va desde la costa, apoya en el barco y le carga el hierro y se va. Bueno, ese es un puerto que a nosotros... no tiene valor, solamente tiene ese funcional a la minería y a la empresa. Tiene que ser un puerto que desarrolle una plataforma portuaria que nos permita iniciar un proceso de puerto aguas profundas, que eso pueda ser a posteriori un puerto de multipropósito. Pero solamente un atracadero de barcos para que carguen hierro, a mí me parece que es muy limitado.
Hago una corrección, 2.500 millones de toneladas, ¿no? Cuando tiramos las cifras de acá, yo la tiré mal.
Sí, en 40 años, son 30 y van a ser como 30 millones de toneladas año durante...
Le leo una frase, se va a acordar de esto. Los depósitos extranjeros en nuestro país tienen los días contados. Se van a ir a la mierda cuando yo pronuncie mi primer discurso como presidente electo. ¿Recuerda eso o no?
Sí, eso fue una frase que publicó la diaria en una columna de humor.
Es para el fin del mundo.
Y que yo me la
usted se la tragué.
¿No? Efectivamente.
Y envió un comunicado.
Totalmente.
Hablando sobre las declaraciones de Mujica.
Me acuerdo perfecto.
¿Y cómo compraste esa? Es difícil de comprar, ¿eh?
Leí mal, sí, yo qué sé.
O a Mujica ya lo crees posible de cualquier cosa.
No, Mujica puede decir cosas muy extrañas. El otro día en Alemania dijo cosas extrañas. El Uruguay pierde todos los juicios. Y eso no lo desmintió nadie, estaba en una columna de bromas.
O sea que...
Mujica puede decir... El presidente tiene sus...
¿Hubieras desconfiado un poquito más si la frase en la columna de humor estaba atribuida a Tabaré Vázquez, por ejemplo?
No, a mí me pareció un disparate una frase de esa, ¿viste?
Pero caíste.
Pero totalmente. ¿Lees mal? Claro, bueno.
Y es un poco... habla de
lo asumo como un error, ¿no?
Habla de la política diaria, ¿no? De las prácticas políticas diarias, de levantar una declaración...
¿Hay que estar tirando dardo?
Hay que tirar... No se puede descansar, ¿no? Hay que golpear y golpear. ¿No?
Es verdad, eso.
Y a veces te puedes comer un sapo.
Y a veces te salteas información relevante. A mí me ha pasado, a veces no. Estoy discutiendo y a los 3, 4, 5 días alguien me trae una información relevante que yo no logré ver. Y bueno, además es mucha información, ¿viste? Saber hoy leerlo, toda la información que se suministra, no es cosa menor.
¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo dentro del Parlamento y a tu trabajo electoral? El otro día hablábamos, ¿no?, que también sí. Un sistema así como el nuestro hace que el diputado, sobre todo cuando es electo por un departamento, tenga que laburar mucho para no perder sus votos, para no perder la confianza de su líder y para poder salir reelecto, que es la continuación de su trabajo.
Sí. Yo te digo, he ido evolucionando hacia un tiempo en el que le dedico cada vez más al Parlamento, porque a la medida que la gente me conoce, en el caso de mi departamento, que la gente me conoce más, me reclama menos, sabe que estoy trabajando. En los primeros tiempos era mucho trabajo electoral. Uno tiene que estar arriba de la gente, consigues tu banca, pero la puedes perder. De hecho, yo la perdí, la gané y me la quitaron. Me la ganaron a la vuelta, porque es así. Y eso implica mucha atención sobre los ciudadanos, mucha cercanía, porque la gente no solamente te vota por tu gestión parlamentaria, te vota por otra cantidad de cosas que uno tiene que poner como componente. Ahora, el paso del tiempo te va dando más oxígeno para más trabajo parlamentario. Yo le dedico todo, es a lo que me dedico, yo no tengo otra actividad. Tengo una empresa, pero la administra mi hermano, así que...
¿Empresa de qué?
Un diario.
El diario El Este. Claro, sí. Con razón hay tanto editorial de José Carlos Carlos.
Era por eso.
Claro. Claro. Y escribo mis editoriales ahí, sí, por supuesto. Sí, es mía la empresa y usted entra al diario y le dice que es propiedad, es una propiedad a título personal, yo no tengo sociedades anónimas.
A ver, ¿con quién se lleva mejor Cardoso? Porque hoy en día la imagen del Partido Nacional, que es un tema que usted estuvo ya en Flores,
¿no? Claro.
¿Con quién te tocó dormir, con alguien de Alianza Nacional?
No. Dormir no, porque me quedé en la casa de un amigo.
Ah, pero todo el mundo le escapó al bulto, entonces.
Claro. La idea era que durmiera uno de Alianza, uno de...
La idea era hacer una gran comunión entre Alianza y Herreristas.
Yo dormí con mi mujer.
Porque había mujeres.
No, porque yo fui con mi familia ese fin de semana. Cosa que hago habitualmente cuando salgo los fines de semana, voy con mi mujer y con el chico. Y me fui a una casa de un amigo.
Si no le hubiera tocado dormir con alguien de Alianza, ¿con quién hubiera elegido?
No tengo problema con que he dormido con varios de Alianza en viajes. No tengo problema. Yo no me llevo muy bien con todo el mundo.
Bien.
Pero alguno que tenga más afinidad de Alianza, algún diputado.
Pero con Jorge tengo una afinidad bárbara. Uh-huh. Me llevo excelente. Y con los diputados, con Jorge Gandini, con Javier, con cualquiera de ellos.
En un fútbol 5, Alianza versus Herrerista, ¿quién gana?
Está medio gordito lo de Alianza, le podemos ganar.
Que meten a la rañaga en el arco.
Te podemos ganar.
Un da rosa, sí. ¿No?
Claro, ¿viste?
Y vamos sumando. Sí. Está mejor conservado el herrerista, ¿no?
Creo que sí.
A ver, no sé si lo habrán tratado allá en Flores, ¿no? Pero como la imagen que viene decantando del Partido Nacional, o gente del interior del país, más campechano, ¿no? Puede ser el ejemplo, o cajetillas, ¿no? Uh-huh. y entre medio como que no queda nada. ¿Cómo te llevas vos, cómo te relacionás vos con el nacionalista cajetilla, vamos a decir, con esa imagen?
Con la imagen, más o menos.
Sí.
Con el ciudadano, con el compañero, impecable.
Bien.
Lo que yo considero que son, que diríamos que cumplen con esa etiqueta que tú
de
dices.
De cajetilla.
Ahí está, yo me llevo perfecto con ellos. No tengo ningún problema.
Es un problema
yo
a la hora
formado,
de...
Yo tengo una formación, uno depende también de la formación, ¿viste? Sí. La formación que uno tuvo, ¿no? Yo no tengo resentimientos.
Ni prejuicios.
No, yo soy formado en una familia de la más humilde que te puedas imaginar. Mi madre era empleada doméstica, limpiaba casas. Empleada doméstica, el servicio doméstico, esa era mi mamá. Tres hijos y divorciada. Y nunca tuvimos un resentimiento de nada. Yo no tengo ningún problema ni con los ricos, ni con nada. Tengo mi propio estilo y trato de llevar adelante mis ideas y mi perfil. Y veo el mundo desde mi punto de vista, obviamente. Que debe ser distinto al de otros compañeros que lo ven desde otras posiciones. Porque la vida, uno nace donde nace pero sin resentimiento. Yo no tengo nada contra los cajetillas. Es verdad que en el Partido Nacional a veces se ha exagerado un poco la nota de que el partido tiene demasiados dirigentes pertenecientes a esos sectores de la sociedad y menos de los otros.
A ver, ¿la calle no lo puso como precandidato por no ser cajetilla, Cardoso?
No sé. Lo que pasa es que le asigno más a una cosa más puntual que a una cosa más vinculada a eso, ¿no?
¿Cuál es la cosa puntual?
Y que Luis pensaba que yo le tenía que decir a él que iba a ser precandidato. Y es una cosa que yo le dije a él que no se lo voy a decir ni que sí ni que no. Es una cosa que se administra de acuerdo a mis tiempos. Este es mi momento. Yo tengo 53 años, creo que tengo madurez suficiente para tomar mis decisiones. Sin que nadie me diga, haga esto ahora, siéntese acá, párese allá. Entonces el recorrido para tratar de liderar un proceso político dentro del Partido Nacional, de tener una chance electoral, lo voy a hacer a mis ritmos y con mis tiempos. Entonces me dijo, ¿lo vas a hacer o no vas a hacer? Y a mí parecía que esa pregunta no correspondía.
Bien. ¿Dónde está parado el herrerismo ahora? ¿Es el herrerismo liberal de los 90? ¿Sigue siendo ese mismo herrerismo el que gobernó el país durante del 90 al 95?
El gobierno del Partido Nacional en el 90 al 95 tuvo un componente herrerista, pero tuvo otros componentes. No puedo decirse que eso fue un gobierno estrictamente herrerista. Fue un gobierno herrerista en lo pragmático. Herrerismo es también haber reclamado la nacionalización del hierro. Yo he leído mucho a Herrera, me lo leo y lo sigo leyendo, y abrevo ahí en su concepción, y yo creo que él esa concepción está interpretada, es una concepción de un perfil herrerista y de auténtico nacionalismo, de defensa de la territorialidad. En la década del 90 obviamente había otro tipo de políticas también, liberales. Creo que en algunos aspectos hubo un liberalismo excesivo, que debimos haber corregido, y creo que el paso del tiempo demostró que efectivamente hay que corregirlo. Yo sigo siendo un liberal, pero creo que también hay algunos límites al que hay que poner a ese liberalismo. No es todo mercado, no es todo ortodoxia. La ortodoxia, hay que salirse de todas las ortodoxias.
Bien, podemos ir a un ping-pong, Sapo.
Dale, un cortito que ya no tenemos que
ir. Yo tengo algunas, pero de solo ping-pong. Por ejemplo, ¿usted cree que las próximas elecciones a municipales en Montevideo hay que unirse de blancos, colorados, independientes, todo contra el frente?
Sí, señor.
¿Lo ve viable, sí o no?
Sí, señor.
Lo ve viable.
Jurídicamente posible, políticamente hay que trabajarlo.
Bien. Del 1 al 10, la gestión de Tabaré Vázquez como presidente.
5.
Una nota provisoria para la gestión de Mujica.
Es muy variable, porque en algunos le pondría 9 y en otros le pongo 1.
O sea que hay que promediar en un 5.
Sí, en algunas cosas se ha hecho cosas bien y otras nada.
Bien. El próximo candidato del Partido Nacional para las elecciones del 2014 es Jorge Larrañaga, ¿sí o no?
O José Carlos Cardoso.
Ah, bueno, así me gusta.
¿Citarroso o Lo Sucará?
Lo Sucará.
Bien, ¿los Rolling Stones o los Beatles?
Los Beatles.
¿Abel Duarte o Omar Gutiérrez?
Omar Gutiérrez.
¿Cabo Polonio o Punta del Diablo?
Punta del Diablo.
¿Hippie o Yuppie?
Ninguna de las dos.
Bien, ¿alguna más, Sapo?
No, quedamos por ahí.
Dale.
José Carlos Cardoso, muchas gracias por arrimarse.
Encantado de estar con ustedes.
Burma, un imprescindible a la hora de vestir bien.